Claudio Acosta, del partido Desde el Pie. ¿Cómo andás, Claudio?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cintia? Carlos, Juani, ¿cómo están?
Bien, acá estamos con ganas de ver cuáles son las perspectivas que tiene, bueno, un partido que no es de la izquierda tradicional de aquí de La Pampa y saber si qué construcción territorial han logrado.
Uh-huh. Es importante lo que decís, Cintia, al principio, porque hay que empezar a romper límites, ¿no? y etiquetas. Yo siempre digo que la izquierda es la izquierda trotskista, más precisamente es el trotskismo, lo que se conoce como FIT, un grupo de partidos, pero también está la izquierda que forma parte del Frente de Todos, el Partido Comunista, el Nuevo Encuentro, Patria Grande, el Partido Humanista. Entonces la cosa es mucho más compleja, digo, ¿dónde se ubica la izquierda? Nosotros nos reivindicamos como un eje, como un origen de izquierda, pero entendiendo que no hay que ser creerse el ombligo del mundo y etiquetar a todo el mundo como de acuerdo a mis parámetros, o sea, adaptar la realidad a lo que pienso, y también escapar a la idea de una izquierda que se acomoda a lo posible. Para nosotros el rol de la izquierda es ser, en primer lugar, parte de la realidad concreta, con todas sus contradicciones. Y en segundo lugar, es estar siempre de un determinado lado, que es el lado de las causas justas, por decirlo de alguna manera. Pero con la izquierda etiquetada como tal, nosotros decimos que no es suficiente. Nosotros necesitamos, y acá en la provincia de La Pampa, creo que lo hemos hablado alguna vez, reconocer la cultura y la idiosincrasia de una provincia donde la mayoría es del peronismo. Y siempre nosotros, desde que conformamos Desde el Pie, diferenciamos lo que es la estructura del PJ de lo que son los peronistas y las peronistas. En eso lo tenemos clarísimo.
Claro, el pueblo peronista es totalmente legítimo y real aquí en la provincia.
Es legítimo, real y hay muchísimas coincidencias, eso no cabe duda. Ahora, las estructuras son las que nosotros ponemos en cuestionamiento porque marcan una lógica en la cual uno se mueve y con la cual uno sostiene muchas veces un statu quo que es injusto. Y eso es lo que nosotros venimos a plantear. Uh-huh. Desde el Pie, yo soy un tipo que me considero un marxista, para ser claro. Mi formación ideológica es marxista.
Pero no antiperonista.
Absolutamente, absolutamente. Y aprovecho para decir, siempre lo digo también, hay una figura del peronismo que para mí es, bueno, hay muchas, pero hay una que es muy poco retomada por la cultura del PJ, que es John William Cook,
claro,
por ejemplo. Y él tenía una claridad en donde él hablaba de un... de la miopía y del monstruo invertebrado, ¿no? O sea, hay mucha claridad ideológica había en el PC en aquellos años, pero por otro lado había le faltaba la estructura del pueblo que la tenía el peronismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo todo esto para mostrar de que nosotros creemos que las transformaciones que se necesitan requieren necesariamente de la participación, el compromiso y la escucha del pueblo. Y el pueblo es heterogéneo, uh-huh, en su composición, y eso hay que respetar.
Recién hablabas de un conjunto de partidos de izquierda que se suman al Frente de Todos o al Frejupa en La Pampa. ¿Por qué Desde el Pie decide, bueno, mantener su propio espacio y dar una elección?
En primer lugar, porque nosotros somos consecuencia. Desde el Pie no es una herramienta electoralista. Nosotros no aparecemos en estas elecciones y vamos a aparecer dentro de 2 o 4 años, sino que es consecuencia de construcciones sociales. Y esas construcciones en algún momento para nosotros necesitaban dar un paso más. En este tipo de democracia parlamentarista es importante tener una expresión. Hoy a mí esto me permite poner en discusión algunas cuestiones y por eso nosotros decidimos conformar un espacio en el cual no es el espacio del poder. Yo en eso quiero ser claro y no, en el sentido de que no es una chicana para nadie, pero el PJ es el poder acá en La Pampa. Uh-huh. El PJ y Juntos por el Cambio. Uh-huh. Digo, eso, yo no tengo dudas de eso. ¿Está mal ser del poder? No, nosotros queremos construir poder, pero queremos construir otro tipo de poder. Un poder de los de abajo, un poder que tenga claro que no puede haber 55.000 personas pobres en la provincia, precisamente Santa Rosa de Tuay, y 17.500 que no tengan para comer, indigentes. Y yo tomo esos datos, yo soy poco adepto a los datos. Son los datos del INDEC. Pero aunque a mí el INDEC, o lo que diga, haya dicho el gobierno del índice de vulnerabilidad, diga otra cosa, a mí no me la cuentan. Y a ustedes tampoco. digamos, uh-huh. el que anda en la calle, pero no el que anda recorriendo a ver si encuentra un pobre, el que vive, el que va a comprar, el que tiene un vecino, el que manda a los chicos a la escuela, el que tiene la posibilidad de trabajar en un territorio, ve que la situación social es cada vez peor. Entonces, nosotros decidimos, como desde el PIE, conformar una fuerza política que ayude a plantar bandera, a construir otra cosa. Con nosotros solo no alcanza ni va a alcanzar jamás, pero sí necesitamos aportar a la discusión para animarnos a construir una fuerza política que, como decía, construya poder, pero en otro sentido. El poder nunca puede ser para nosotros tener millones de pesos para gastar plata en pancartas, digamos, o millones de pesos para gastar en lo voy a decir, lo digo poco, pero uh-huh. porque no quiero parecer a... Pero es la verdad, en sueldos. Mientras muchos funcionarios, que y yo los conozco bien porque venimos de la misma militancia, hoy tienen sus bolsillos llenos de plata, o tienen un muy buen pasar, que tal vez no lo tenían cuando no eran funcionarios, y tienen un discurso de izquierda y vienen de la izquierda, para decirlo de alguna manera, hoy sus votantes las están pasando mal. Entonces, cuando hablamos, cuando vos haces estos planteos, te dices, y bueno, pero la guerra de Ucrania, y bueno, pero la pandemia, y bueno, pero Macri. Durante la pandemia y con la guerra de Ucrania, los sectores que más ganaron son los sectores concentrados de la economía. Entonces, no es cierto que todos perdimos durante la pandemia.
Claudio, recién cuando empezabas a hablar, hablabas de la cercanía que podías llegar a tener con el peronismo, uh-huh. ¿no? Después de tantos años de peronismo en la provincia de La Pampa, ¿qué cosas crees que hay que cambiar?
Y yo creo que hay que cambiar... Mira, yo Juani, trabajo en un barrio, en un territorio que es peronista. O sea, no es un territorio, viste, que está las masas desde el pie, ¿no?
Claro. Vos sos médico, estás sí. en el centro de salud de Obreros de la Construcción.
Exactamente. Y para mí una de las cosas que hay que cambiar es, en primer lugar, estas cuestiones que te decía, estas cosas políticas, esta realidad política hay que cambiarla ayer. Yo le decía hoy a Carlos, en la mañana, ayer hay que cambiarla, no hoy. No puede ser que haya ese número de pibes, porque la mayoría son niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos hipotecando el futuro. Y con respecto a la lógica, eso con respecto, digamos, al objetivo, ¿no? Al político. Con respecto a la lógica y... Yo creo que hay que andar más. Yo yo uso poco el Facebook, pero cada vez que lo uso trato de poner algo, ¿viste? Yo el otro día ponía algo sobre qué es esto de caminar los barrios. ¿Viste? Esta cosa que ahora vienen las elecciones y hay que caminar los barrios. El que dice que va a caminar los barrios en momento electoral es porque no anduvo nunca en un barrio. ¿Y sabe a qué van a los barrios? A golpear las puertas y a preguntarle a la gente qué necesitan y a pedirle el voto, que lo que necesitan se lo van a dar. Y generalmente no se le cumple eso, Juani. Pero no esta gestión, digamos, eso es algo cultural que viene desde décadas. Entonces, a mí me parece que hay una realidad, sobre todo en los territorios, en los barrios, muy cruel. Digo, más allá de los números, te podría hablar... niños y niñas que no tienen para comprar mochilas o cartucheras. Niños y niñas que cada vez más tienen que recurrir al comedor que está ahí cerca donde yo trabajo y que cada vez hay menos cupo y algunas personas ya le dicen que no hay cupo. Entonces, para poder transformar todo eso hay que cambiar la lógica. La lógica de la estructura quiere decir de que la participación popular está ausente. Es lo primero que yo cambiaría, o una de las cosas que yo cambiaría. Entonces, vos decís, bueno, los barrios... ¿Interviene el Estado? Yo soy parte del Estado, entonces me pongo la parte de responsabilidad que me toco, ¿no? Pero digo, ¿interviene el Estado? Sí, interviene el Estado. ¿Cómo interviene? Y bueno, supónganse, hay una situación de vulnerabilidad, que puede ser de relacionada con la violencia de género o violencia infantil, o hacinamiento en una casa. Hay casas que viven 14 personas adentro, 2-3 familias ensambladas, porque no pueden pagar el alquiler. Entonces interviene el Estado. ¿Y cómo interviene? Bueno, aparecemos nosotros, el equipo de salud, aparece el trabajo social, aparece los derechos de la niñez, e interviene sobre una consecuencia ya tardía. Para nosotros, lo que está ausente es trabajar en el territorio interdisciplinariamente, pero todos los días, no poniendo una oficina para que me golpeen la puerta a ver qué demanda puedo atender. Y eso es cambiar la lógica del partido. Las comisiones vecinales no pueden ser, no quiero decir unidades básicas porque si no parece que voy a hablar de ellos solo, de cualquier otro partido del Estado, o sea, desde el PIE, suponete, nosotros mañana. No puede ser una delegación de
ahora,
una estructura.
Claudio, sí. es interesante lo que planteás y cómo, uh-huh. pero la sociedad que se va renovando, porque uh-huh. este año vamos a tener en el padrón nacional un montón, no me animo a decir cuántos, de nuevos votantes menores de 40 años. Sí. ¿Sí? La sociedad se renueva uh-huh. y pareciera, lo pongo entre comillas, que se derechiza muchísimo más. O sea, se aleja absolutamente de esto que planteas, que es generar conciencia para cambiar las estructuras. Si no, no se puede. Uh-huh. Se apela a quiero resultados ahora. Uh-huh. Y como quien asiste, teóricamente, peronismo, radicalismo, ponele como partidos sí. populares viejos, uh-huh. quien da asistencia, asignación universal, subsidio, etcétera, etcétera, no alcanza con eso, entra mucho el discurso violento de la extrema derecha. Uh-huh. Todos son una porquería, una casta de HDP, quemémoslo.
Bien.
Y prende ese discurso.
Y prende, lamentablemente. Pero eso, Carlos, hay que ir más atrás para pensar eso. El rol del Estado, para nosotros, no puede ser nunca asistir permanentemente las desigualdades que genera la propia política del Estado. O sea, si yo genero... yo lo simplifico mucho, ¿no? Pero si genero que cada vez haya más gente que no puede tener un techo y se anota en el IPAB, yo no puedo aparecer con que sorteo dos o tres casas. Yo lo minimizo, pero respetuosamente sin ridiculizar eso, ¿no? Porque eso es muy importante también, digo, que se estén dando casas. Sí, sí. O si yo genero de que mi papá y el papá y la mamá de esta criatura no tenga para comprarme un par de zapatillas, y no puede aparecer yo como el rol del Estado asistiendo a eso solamente. Entonces digo, desde hace muchos años hay una idea de que la presencia del Estado es asistir permanentemente a las desigualdades. Y nosotros creemos que en algún momento, esto como preguntaba Juan, y cuál es el rol de la política o qué cambiaría la política, el Estado debe garantizar derechos, no asistir a las desigualdades permanentes que él mismo genera. Y eso es lo que hay que poner en discusión. Yo no he encontrado, Carlos, ningún funcionario... de ni de un lado ni del otro, que se siente y diga, che, loco, el principal problema que existe en la provincia de La Pampa no son las calles rotas, son criaturas que no tienen para comer. Eso pasa acá. Entonces, cuando se produce esa decepción, entra este discurso violento, antipolítica, de la derecha, que entre otras cosas, porque si bien es un fenómeno mundial, entre otras cosas está relacionado con la decepción que se produce. Este gobierno vino a ser lo distinto y lo opuesto a lo que hizo el otro gobierno, y vemos que en los hechos concretos, yo reconozco matices, esto lo he dicho, pero lo estructural, en lo profundo, no ha habido ningún cambio, Carlos. Uh-huh. Entonces le estamos dando, digamos, de comer a los leones.
Uh-huh. Vos trabajás en la salud pública. El antiperonismo aquí en la provincia critica permanentemente al sistema de salud.
Sí.
¿Cuál es tu mirada, tu enfoque de lo que hoy sucede en el sistema de salud público y qué propondrías transformar en todo caso?
Mira, nosotros partimos de eso. O sea, hay cosas que están bien y hay que defenderlas. Y aunque no estén bien, nosotros defendemos lo que es la salud pública y la educación pública. El otro ejemplo, la otra alternativa que se presenta, el otro frente, porque ya no son bipartidos, son bifrentes, que es el de Junto por el Cambio, representa claramente las políticas neoliberales, pero las políticas neoliberales de los 90s y que se originaron en la dictadura. Yo esto para fijar una posición, no es que uno está hablando permanentemente del gobierno, hablo por ahí del gobierno porque es el que gestiona, ¿no? Del peronismo, quiero decir, o del frente de todo. Pero me habías dicho por dónde me fui.
No, digo que qué te parece que pasa hoy en el sistema público de salud de La Pampa, tan criticado por el antiperonismo, y por otro lado, ¿qué te parece que hay que transformar? Digamos, la Juntos por el Cambio sostiene que no, la salud pública en los pueblos no existe.
No, yo reivindico la salud pública. A ver, este gobierno, para hablar específicamente de gobierno, una de las cosas interesantes que tiene para aportar es la salud pública. De eso no cabe ninguna duda. Uh-huh. Y por eso hace un tiempo, cuando salió un funcionario, un diputado candidato a gobernador en una interna, más precisamente
Maquiaira,
nosotros salimos a contestarle porque aparte se refirió, desde la mentira, a una experiencia nuestra en el obrero de la construcción.
Claro, dijo que había muerto un chico por falta de atención en el obrero de la construcción.
Exactamente. Nosotros salimos a contestar, como no como candidato, sino como director del centro de salud, y se tuvo que mandar a guardar porque es un mentiroso y dije, bueno, lo que dije en ese momento no, no lo voy a volver a repetir. Pero siempre partiendo de reivindicar la salud pública. Yo creo que sí falta, como todo, cosas, pero la salud pública hoy en la provincia de La Pampa es un ejemplo a nivel nacional. Yo creo que es lo que cambiaría. Bueno, varias cosas. Una es la accesibilidad. Yo creo que, y en eso también ayuda a pensar a la provincia no como una isla y no creer que lo nacional no influye y no tiene que ver lo provincial con lo nacional. Sí tiene mucho que ver, para lo bueno y para lo malo. Entonces, el sistema de salud público en la provincia de La Pampa, a nivel, igual que a nivel nacional, también es un sistema fragmentado, inequitativo. Bueno, yo creo que ahí se requiere mayor intervención todavía del Estado, sobre todo a partir de reconocer una ventaja que tiene el sistema de salud pampeano, que es la provincialización, depende de la provincia. Exactamente, si uno lo ve, si uno desmenuza un poco, y esto yo lo he podido conversar con algunos funcionarios de salud del ministerio, y él no lo dice claramente, pero él habla de municipalizar la salud. Bueno, y eso tiene que ver con sectorializarlo y de alguna manera encaminarlo a privatizar. En el sistema de salud, cuando uno se va para el oeste de la provincia de La Pampa, vos ahí no tenés medicina privada. Claro. ¿Por qué tenés medicina privada acá? O sea, la accesibilidad me refiero.
Porque acá hay clientes,
exactamente.
Claudio, ¿cómo es la construcción desde el pie a nivel provincial? ¿O es una línea que nace en la capital y de ahí se va diversificando?
Nosotros somos una fuerza, Juan, muy chiquita. Somos una estructura muy chiquita, entendiendo como estructura equipos de difusión, equipos de prensa, recursos, entendiendo como estructura... la presencia de una fuerza nacional. Nosotros somos algo local, provincial, que surge en Santa Rosa y Pico, que hemos crecido en Santa Isabel y en 25 de Mayo, y que en otras localidades estamos intentando crecer muy despacito. Como decía la canción de Zita Rosa, a nosotros nos gusta mucho Zita Rosa, hay que cantar poquito como el hornero, pero levantar el nido frente al pampero. Bueno, nosotros vamos despacio, dentro de nuestras posibilidades. Pero estamos convencidos de que hay que llegar a todas las localidades a las que hoy no llegamos por un montón de motivos, por falta de fuerza, por un montón de cuestiones. Y particularmente desde el pie está compuesto por laburante. Eso también nosotros tenemos claro. ¿Y laburante qué referimos? Bueno, yo que soy médico no soy laburante, soy un profesional, soy un clase media. Bueno, eso también lo ponemos en cuestionamiento. No, yo soy un laburante. Al otro día escribí algo también sobre esa cuestión. ¿Qué es esto de hablar de la clase media, viste? ¿La clase media existe realmente o son esas zanahorias que nos ponen, viste, como los burros para creernos que porque tenemos un determinado poder adquisitivo ya no somos trabajadores y que el trabajador es el que anda con el mameluco? Bueno, entonces desde el pie está compuesto por mujeres y hombres de laburo, de distintas profesiones y de distintos oficios.
No, pero, perdón, eso sería una cuestión de conciencia o inconsciencia de clase. Porque cualquiera que recibe un salario es un laburante.
Exacto.
Aunque tenga un auto caro.
Totalmente. Pero bueno, pero está muy arraigado.
Y una buena casa con todos los servicios.
Exactamente.
¿Qué problema hay?
Exactamente. Pero ¿sabe cuánta gente, Carlos, hay que cree que porque tiene eso garantizado aspira cada vez a más? Y ese es el sentido común que también hay que poner en discusión, ¿no? Tanto desde la política como en la sociedad en su conjunto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta sociedad? ¿Consumir cada vez más? Nadie discute acá el modelo productivo en La Pampa. Los que son los candidatos principales, empezando por los principales frentes, no discuten, no quieren discutir el modelo productivo de la soja, de los agrotóxicos.
El otro día Cilioto acá se reconoció como una víctima, o usó otra palabra. Él dice, yo no puedo atender las causas de la inflación, por ejemplo, pero sí debo lidiar con las consecuencias.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Yo creo que sí. Sí, en parte sí. Por supuesto, todos estamos supeditados a algo más grande. Pero, hoy creo que lo dije a la mañana, los diputados del Frente Juntos por el Cambio y los diputados del Frente de Todos votaron al acuerdo con el Fondo Monetario sin preguntarnos nada a nosotros. Y en aquel momento nosotros fuimos parte de una movida grande que se hizo en la provincia para solicitarle a los, no a los de Juntos por el Cambio, porque qué le vamos a pedir si sabemos que son ellos
los que nos endeudaron.
Pero le pedimos a los del Frente de Todos que por lo menos revean, nos escuchen de por qué había que votar en contra. Y no lo hicieron. Y cuando aprobaron el presupuesto para este año del 2023 en el Congreso, el año pasado, que si uno lo lee, está implícito el ajuste, disminuir el gasto y demás, lo votaron también los nuestros. Entonces digo, no es cierto que la provincia de La Pampa solo, y en eso también hay que escaparle, hay posibilidades de gestionar con lo que tengo. No, tenés posibilidades también de tomar decisiones políticas y ser parte de la historia en algún momento, de decir, che, bueno, yo me opuse a esto y lo pongo en discusión, por lo menos. Entonces digo...
Bueno, sí. Máximo lo puso en discusión.
Sí, exactamente.
Máximo Kirchner lo puso en discusión y se fue de como jefe de bancada.
Exactamente. No es algo atribuible solamente a la izquierda del trotskismo. Hay muchos sectores, podríamos hablar de Alicia Castro a nivel nacional, podríamos hablar de Lozano, de Máximo Kirchner, de algunos votantes de Patria Grande. También hubo mucha gente que se opuso con argumentos muy interesantes.
Bueno, este domingo las expectativas que ustedes tienen con la elección, no sé cuáles son, pero imagino que tiene que ver con empezar a ser parte del mapa político electoral de la provincia.
Sí, yo creo que eso ya está un poco logrado, empezándose a lograr, plantar bandera. Es tanto el esfuerzo que hemos hecho en todo sentido, no solo material, físico, de tiempo, familiar y de recursos e intelectuales, que esperemos que algo que nos acompañe en los números. Por supuesto que somos conscientes, nosotros incluso, bueno, estoy tirando acá algo que ya se debe saber, pero bueno, que nadie nos rompa las boletas, lo poquito que tenemos, nosotros hemos hecho 20.000 boletas. Y esto está bueno también. Hemos hecho 20.000 boletas, pero no porque seamos humildes, sino porque no tenemos más plata. Y les voy a aprovechar para decir, para que se sepa más o menos de una dimensión.
¿Cuánto salen 20.000 boletas?
500.000 pesos.
Claro. Tenés que tener 500 lucas.
Que sale de nuestro bolsillo.
No hay, perdón, no, sí. Por mi ignorancia, no, pero eso supuestamente no lo tiene que dar el colegio electoral o...
No, a nosotros por lo menos no nos dieron nada. Tengo entendido...
¿No hay una financiación para la campaña?
Creo que eso es cuando es a senadores y a diputados nacionales.
Ah, mira.
O sea, las que son intermedias. No, en estas no.
Mira, pensé que...
O sea, lo que quiero decir es que si nosotros gastamos esa plata, imagínense lo que sale 1.000.000, 2.000.000 de boletas.
Bien, claro. Entonces, bueno, ustedes, vos vas como gobernador,
candidato
a gobernador, tienen candidato a intendente también en la localidad de Santa Rosa...
Cristian Obando, que exacto. Es un trabajador de edificios y docente.
Y en 25 de mayo también.
En General Pico está Juan Rosso, que también
docente.
Es docente. Y candidato a diputados va Juan Rosso, que es de Pico, docente también. Un muchacho muy, muy reconocido en lo suyo. Y Pilar Galende, que es médica también, médica generalista de acá de Santa Rosa.
Sí, una médica compañera, feminista, laburante.
Te pregunto una última, Claudio. ¿Por qué crees que cuajó la idea de Desde el Pie en Santa Isabel y 25 de mayo? Porque me llama mucho la atención que sea capital, ¿no? Y Pico, y después vayan para el oeste. ¿Qué crees que cuajó ahí?
Yo creo que puede llegar a cuajar en cualquier lugar donde alguien se anime a hacer punta. Y ese es el mensaje que nosotros estamos dando. Y no estoy hablando solo desde el pie.
Sí, sí.
Estoy hablando de cualquier otra cosa en la vida. Yo creo que hay mucha gente... siempre fue así. La historia de la humanidad es eso. Son poquitos y poquitas las que hacen puntas. Pero una vez que se hace punta y que se logra creer que eso es posible... Bueno, la gente se empieza a animar, sobre todo cuando eso está acompañado, que objetivamente no se encuentra nada, porque y eso está bien que pase, por eso hay que animar si nosotros en ese sentido reivindicamos nuestra experiencia, porque si no pasa lo que dice Carlos, te aparecen los personajes nefastos como Milei. Entonces es mejor que ocupemos ese casillero, los de abajo.
Este 14 de mayo es para La Pampa, pero desde el pie, cuando mira a nivel nacional, ¿qué considera que hay que acompañar electoralmente?
Yo te voy a hablar como Claudio Acosta, no te voy a hablar como del pie. Yo no tengo ninguna expectativa en este gobierno, ninguna. Ninguna. Que el candidato vaya a ser Massa o Scioli, porque si alguien cree que va a ser Cristina, yo lo dudo, por ahí llámeme, avíseme por mensajitos si me equivoco. Pero lo que se viene son momentos de ajuste. Y no creo... Y esto es una opinión muy personal de alguien que de análisis político de verdad, no, electoral, no casa una. Pero si alguien cree que Cristina, con todo lo que es, con cómo está quedando en la historia como una referente del pueblo, de los humildes, va a tomar un gobierno que va a tener que ajustar, como hasta ahora incluso no lo ha hecho, yo creo que sería una ingenua y ella no lo es. Entonces creo, por lo que uno va viendo, es que vas a tener entre Scioli, Massa, y no mucho más que eso. Y eso a mí no me representa, porque sobre todo en estos 4 años no fueron capaces de poner en discusión la soberanía, ni la soberanía ni alimentaria, ni la soberanía energética, ni la soberanía de los puertos, nada.
¿Y vos crees que un Scioli o un Massa sí. sería lo mismo que un Bullrich o un Milei o un
Larreta?
¿Larreta?
No, si yo lo comparo desde lo personal, por supuesto que no, no son lo mismo. Pero tampoco era lo mismo Alberto Fernández que Macri. Y sin embargo, bueno, ustedes conocen las políticas que se han implementado. Por eso yo decía que hay matices, uno diferencia matices, pero en lo estructural no. Y acá, como están las cosas, hay que dejar de pagar la deuda externa. El otro me decía, bueno, pero y vos, y yo no, la verdad que yo te puedo responder. ¿Qué pasa? Porque alguien me preguntó, bueno, pero ¿y qué pasa si no pagamos la deuda? La verdad que no sé. Ahora sí sé qué pasa si la pagamos. Y está a la vista.
Claudio, te agradecemos estos minutos con la radio pública. Y si querés, obviamente, podés enviar un mensaje al electorado. Veremos a ver cómo bueno. sucede el domingo.
Bueno, no, mensaje no, agradecerles. Agradecerles por la charla. A mí me gustan más las charlas que las entrevistas. Uh-huh. Me siento más cómodo.
A nosotros también.
Es lo que nos sale.
A nosotros también nos gusta más la charla.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Ya venimos con más Pública y Popular.